Radio Praga, noticias.
Jiří Paroubek en la cumbre de la ONU. Presidente Checo concluye la visita a Israel. Aprobadas las medidas para el aumento económico. El primer ministro checo Jiří Paroubek asistió este miércoles a la cumbre mundial de la ONU en Nueva York. En el marco de la cumbre, el jefe del Ejecutivo checo se presentó en la reunión de estados que contribuyen al Fondo de la Democracia de la ONU. El principal objetivo del fondo es ayudar en los procesos democráticos en todo el mundo. La República Checa se propone, además de la contribución financiera, a proporcionar su propia experiencia en el proceso de transformación que ofrecerá como ejemplo para los países que lo necesiten. El presidente checo Václav Klaus finaliza este jueves su visita oficial a Israel. El alto mandatario checo tiene previsto reunirse con el presidente del Parlamento israelí, Reuven Rivlin. Además, visitará el casco antiguo de Jerusalén, incluyendo el monumento más venerado por el judaísmo, el Muro de las Lamentaciones. El gobierno checo aprobó este miércoles el Programa Nacional de Lisboa de la Unión Europea para facilitar el incremento económico del país. El programa forma parte de la estrategia comunitaria de fortalecer la economía europea. El gabinete checo quiere invertir en ciencia e investigación, en la educación y apoyar a los empresarios. La prioridad económica de la República Checa es la reforma de las finanzas nacionales. Tres equipos checos de fútbol iniciarán este jueves su trayectoria en la Copa de UEFA. El Slavia de Praga acogerá en su cancha al club irlandés Cork City. El Baník de Ostrava medirá fuerzas con el Heerenveen holandés. Al rival más atractivo se enfrentará el FK Teplice, que jugará con el Español Barcelona. Los encuentros de vuelta tendrán lugar 15 días más tarde. Y hasta aquí el boletín de noticias que hoy corrió a cargo de Jaroslav Smrš.
En su receptor, Radio Praga. En la presente emisión comentaremos las tentativas de reformar la Organización de Naciones Unidas, que cumple 60 años. Podrán escuchar una entrevista con Henrik Knörr, director de investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltza India. Como todos los jueves, podrán aprender checo con Radio Praga. Las amables profesoras Ivana y Diana les enseñarán un nuevo vocabulario durante un paseo por Praga. En el espacio Ciencia y Tecnología les hablaremos de halcones y azores adiestrados que prestan servicio en las Fuerzas Aéreas Checas. En nombre de toda la redacción iberoamericana, Eva Manetová les desea una agradable escucha. El primer ministro checo Jiří Paroubek, al igual que los jefes de Estado y Gobierno de otros países de la ONU, expresó su desilusión frente al transcurso de la actual cumbre de la ONU en Nueva York. Más con Ivana Vonderkova.
Controversias y arduas discusiones caracterizan a una de las más importantes cumbres en la historia de la ONU, iniciada este miércoles en Nueva York, bajo la participación de jefes de Estado y de Gobierno de más de 170 países. En la inauguración de la cumbre, celebrada con motivo del 60 aniversario de la ONU, su presidente Kofi Annan destacó que a los presentes se ofrecía una oportunidad de las que se presentan solo una vez en cada generación. Se confiaba en una reforma base de la ONU, así como en la adopción de medidas eficaces para combatir la pobreza en el mundo, hacer frente al terrorismo internacional y para lograr el desarme nuclear. Annan destacó la necesidad de una amplia cooperación internacional en la prevención de conflictos bélicos y en la defensa de los derechos humanos. Nuestra misión consiste en conservar la paz, apoyar la democracia y ayudar en la superación de las catástrofes naturales. Debemos tener presente que ni el país más poderoso del mundo es capaz de lograr esos objetivos sin la ayuda de los demás, dijo Kofi Annan. Lamentablemente, las discrepancias entre los participantes en la cumbre, especialmente entre los países económicamente avanzados y los países en vías de desarrollo, demostraron que será difícil llegar a un acuerdo sobre los temas tratados. Asimismo, se desvanecieron las esperanzas de una revitalización de la Asamblea General de la ONU por medio de su reforma radical. Resulta comprensible que en vista del ambiente reinante en la cumbre no se haya llegado hasta el presente a un consenso para la aprobación del proyecto del documento final de la reunión. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, pidió más de 700 enmiendas al mismo. Varios países europeos, entre ellos Alemania, consideran que a Estados Unidos lo único que le interesa es la guerra en Irak y la lucha contra el terrorismo, que otros temas de actualidad. Los observadores afirman que la actual cumbre de la ONU es una oportunidad disipada. Sea como fuere, uno de los pocos logros alcanzados en la misma es cierto avance en las metas del milenio, comprometiéndose los países de la ONU a elevar la ayuda material a los países subdesarrollados. A incrementar el monto de su ayuda se comprometió por boca de su primer ministro Jiří Paroubek, también la República Checa. Los recursos serán destinados sobre todo a países de África, elevándose la ayuda del actual 0,011% al 0,017% y hasta 0,3% del PIB. Según Paroubek, aunque a alguien pueda parecerle poco, esa cifra responde a las posibilidades económicas actuales del Estado checo.
España no es solo flamenco y corridas de toros, según parece al mirar los catálogos de las agencias de viajes. El repleto salón de actos del recién inaugurado Instituto Cervantes en Praga pudo dar este miércoles un paseo por las culturas catalana, gallega y vasca de la península ibérica, más con Andrea Faikusova.
Xavier Folk, director del Instituto Ramón Llull, informó a los presentes que en el mundo entienden el catalán 11 millones de personas. 7 millones dominan el catalán activamente, tratándose del mayor número de hablantes de un idioma sin estado propio. El mallorquín Ramón Llull, que dio el nombre a la institución cuya tarea es promover la cultura catalana en el extranjero, fue el primer autor que escribió una obra filosófica en un idioma romance. Después de realizar un breve recorrido por la literatura catalana, Folk recitó un poema del recién fallecido poeta barcelonés Miquel Bauzà, un poco en reconocimiento a la labor del profesor Andreu Bauzà, que desde hace 6 años dirige el lectorado de catalán en la Universidad Carolina de Praga. Por su parte, Enrique Kner, director de investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Escaucha India, nos reveló que admira la fortaleza de la lengua, la literatura, en general de la cultura checa.
Hay varios autores checos ya traducidos a euskera y tienen bastante éxito, Hrabal, por ejemplo, ¿no? Y parte de la poesía también está traducida al euskera y en vista de la fortaleza, digo, de esta literatura, yo estoy convencido de que esto continuará. Porque lo que hay que decir modestamente es que nuestra literatura, por ejemplo, desde 1970, es relativamente fuerte. Es decir, será difícil encontrar un país con 700.000 hablantes, una lengua, y que, sin embargo, pues tenga una literatura pues más bien aceptable. Esto antes no era así, ¿no? No es que no hubiera libros de interés, pero la densidad de producción en poesía, en cuentos, en novelas ahora, pues es francamente como para, no es, como se dice en español, no es para lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Pero sin embargo sí podemos estar muy contentos, ¿sí?
Enrique Kner agregó que los traductores del checo son vascos.
Por ejemplo, hay un chico que se llama Cid Abasolo, este chico sabe checo estupendamente, y un poco siguiéndole a este, pues hay ya 2 o 3 personas que conocen bien la lengua, ¿no? Es decir, que no se trata de traducciones de segunda mano, sino de primera, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque, hombre, traducciones de segunda mano, es decir, a partir del francés o el alemán se podrían hacer, pero lo bonito es que sean de primera mano.
Libros en euskera, así como en catalán o gallego, tampoco faltarán en la biblioteca del Instituto Cervantes de Praga.
En esta biblioteca recién inaugurada hay ya libros, hay diccionarios, hay gramáticas, y entonces mi compromiso con el Instituto Cervantes de Praga y con su bibliotecario y su director es que nosotros sigamos en esta labor de llevar adelante intercambios y provisión de libros tanto literatura como gramática y sobre lengua, ¿no?
Enrique Kner viajó por primera vez a Praga en agosto de 1968. Esta ha sido su tercera visita a la República Checa.
El otro día, en esta misma casa, pude saludar al expresidente Havel, y que fue muy amable de dedicar las cartas a Olga, a mi mujer, ¿no? Y entonces él puso en inglés a Chari, Chari es el nombre de mi mujer, y luego Václav Havel, y pintó después un corazón. Realmente todo ha sido tan agradable, tan grato, que yo no tengo palabras para agradecer.
El presidente de la Real Academia Gallega, José Ramón Barreiro Fernández, que debía referir sobre la cultura gallega, al final no pudo llegar a Praga, disculpándose por motivos de salud. Lo sustituyó Sandra Castiñeiras, que mencionó, entre otros, que el autor más vendido en Galicia en la actualidad es Manuel Rivas. En caso de interés, el Instituto Cervantes de Praga ofrecerá también al público cursos de gallego, catalán y vasco.
En su receptor Radio Praga, las Seychelles dejan de ser seguras para el multimillonario huido Radovan Karadžić. El presidente Klaus visitó la ciudad de Nazaret. El Sparta de Praga empató a un gol con el Ajax Amsterdam. Estos son algunos de los temas que podrán escuchar en el resumen de la prensa que les presentaremos con el colega Jaroslav Smrš.
Mladá fronta dnes destaca en su portada, que la policía vuelve a pisarle los talones al multimillonario checo Radovan Krejčíř, huido a las Seychelles.
La fuga al paraíso isleño de las Seychelles no ha ayudado al multimillonario checo Radovan Krejčíř. De nuevo tendrá que esconderse. No podrá sentirse seguro, ya que la policía local considera la posibilidad de detenerlo.
Mladá fronta dnes señala que es un hecho sorprendente, porque la República Checa no ha concluido con las Seychelles ningún acuerdo sobre extradición de personas sospechosas. Según las informaciones del diario, las autoridades seychelenses están dispuestas a colaborar con las checas, porque Krejčíř está acusado no solo de estafas, sino también de preparar el asesinato de un funcionario aduanero.
El rotativo comenta que todavía a finales de agosto, Krejčíř se sentía absolutamente seguro en las Seychelles, fundó una firma especializada en la concesión de préstamos y un empleado le trajo sus dos perros a las islas desde la República Checa.
Lidové noviny señala en primera plana que los precios de los carburantes en la República Checa han empezado a bajar. Según el diario, el precio de un litro de gasolina no tardará en situarse por debajo de las 33 coronas, equivalentes a 1,10 €.
El diario Hospodářské noviny informa que la República Checa donará a Egipto 550 toneladas de proyectiles para fusiles. El rotativo explica que las municiones donadas forman parte del arsenal innecesario del cual el ejército checo quiere deshacerse porque su custodia requiere costes desmesurados.
Los diarios nacionales publican reportajes sobre la visita a Israel del presidente checo Václav Klaus.
Klaus ha conocido otra cara de Israel. Bajo este título, Mladá fronta dnes describe la visita del primer mandatario checo a la ciudad de Nazaret. El 90% de su población es árabe. El alcalde de Nazaret, Ramesh Jaraisi, sorprendió al presidente checo al decirle que su lengua de trabajo es el hebreo, que utiliza en su labor más frecuentemente que el árabe.
El presidente Klaus comentó que la visita a Nazaret fue un encuentro con la parte árabe de Israel. He podido constatar que entre árabes e israelíes no hay solo reyertas, tiroteos, atentados y muros descomunales que bloquean los contactos entre ambos bandos, señaló el jefe del Estado checo.
La gran incógnita en torno a la fecha del lanzamiento de la traducción checa del sexto volumen de Harry Potter se ha despejado. La editorial Albatros ha anunciado que el libro, esperado ansiosamente por los fans del Aprendiz de Mago, será lanzado al mercado en la víspera de las Navidades. Leemos en Mlada Fronternes.
La traducción checa del libro Harry Potter y el Príncipe Mestizo será publicada con una tirada de 170.000 ejemplares y su precio será de 450 coronas, unos 15 euros.
El tema número uno de las informaciones deportivas de los diarios checos es la Champions League. Litové Noviny y Mlada Fronternes destacan en sus portadas que el Sparta de Praga empató a un gol con el Ajax Ámsterdam. El club praguense ganaba por 1-0 tras el magnífico gol de Miroslav Matušović, pero perdió la victoria en el minuto 91. Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga. Hable checo con Radio Praga.
Esta vez con Ivana Vonderkova
y Diana Bass. Esperamos que estén concentrados y que podamos comenzar ya una nueva lección de checo.
Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Po starých zámeckých schodech, po schodech.
Hoy abandonaremos nuestro método de enseñanza clásico, invitándoles a un paseo imaginario por Praga, o mejor dicho, a una excursión por la zona céntrica de la capital checa.
Ya que se trata de una lección de checo, aclaremos primero que paseo se dice en checo procházka, o sea que un paseo por Praga es procházka po Praze. Mientras que excursión se dice excurse.
Nuestra procházka la iniciamos en la Plaza Wenceslao, Václavské náměstí, que es la principal arteria de la ciudad. En uno de los extremos encierra la plaza el edificio Budova del Museo Nacional, Národní muzeum, enfrente del cual se levanta en la plaza el monumento a San Wenceslao, Pomník svatého Václava, uno de los santos patronos, svatých patronů, de las tierras checas.
Y seguimos caminando, ya que para conocer Praga hay que caminarla. Ir a pie se dice en checo pěšky. Ahora entonces cruzamos pěšky la plaza Venceslao, llegando a su otro extremo. Allí seguimos recto por una estrecha calle hasta llegar a Staroměstské náměstí, o sea, la plaza de la ciudad vieja.
Uno de los principales atractivos de la plaza es el Orloj, reloj astronómico, situado en la torre del antiguo ayuntamiento Staroměstská radnice. Cada hora que marca el reloj es posible ver un espectáculo cuando se abren unas ventanillas en la torre, apareciendo en ellas las estatuas de los 12 apóstoles, 12 apóstolů. El espectáculo lo concluye el canto de un gallo, kohoutí kokrání.
En la plaza se encuentran también numerosas antiguas casas burguesas, la iglesia de San Nicolás, Kostel svatého Mikuláše, así como un monumento al reformador religioso checo Juan Hus. Muy cerca de la plaza se extiende el barrio judío de Praga, Židovská čtvrť.
Pero esta vez tomamos otro rumbo y por la calle Karlova, o sea, calle de Carlos, nos dirigimos al puente del mismo nombre, en checo Karlův most, que une las dos márgenes del río Vltava. Pasamos por el ojo de la torre en uno de los extremos del puente y, caminando hacia el otro lado, admiramos las más de 30 estatuas barrocas, barokních soch, que decoran el puente.
Naturalmente nos detenemos en especial junto a una de ellas, la de San Juan Nepomuceno, Svatý Jan Nepomucký, para poner nuestra mano en una lápida debajo de la estatua y de esa forma asegurarnos que un día regresaremos a esos lugares. Vrátíme se do těchto míst.
Aunque no parezca, hemos caminado bastante. El que quiera terminar aquí la procházka puede visitar alguno de los restaurantes de la Malá Strana, o sea, el barrio pequeño, al que hemos llegado al atravesar el Karlův most, Puente de Carlos. Los que deseen proseguir pueden escoger entre dos posibilidades, o llegando a la plaza del barrio pequeño, Malostranské náměstí, doblar a la izquierda y llegar a la iglesia de la Virgen María de la Victoria, en la que se halla la estatua del famoso Niño Jesús de Praga, Pražské Jezulátko.
O avanzan hacia la calle Neruda, Nerudová ulice, y suben por ella al área del castillo de Praga, Pražský hrad. Allí recomendamos visitar la catedral gótica de San Vito, Svatovická katedrála, y el antiguo Palacio Real, Královský palác. Nosotros, no obstante, ya nos seguimos acompañándoles, ya que nos esperan en Radio Praga.
Será entonces hasta otra lección de checo con Radio Praga.
En su receptor, Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
En esta edición les ofreceremos dos temas. Les contaremos que rapaces adiestradas como halcones y azores prestan servicio en las Fuerzas Aéreas Checas. Con mi colega Freddy Valverde les hablaremos además del hallazgo de la estatuilla de una supuesta diosa persa que resultó ser una equivocación de los arqueólogos.
Las rapaces adiestradas impiden en la base de las Fuerzas Aéreas Checas en Čáslav que se produzcan colisiones entre las aeronaves y las aves.
Los choques con los aviones solían terminar con la muerte de pequeñas aves y con varios motores de las aeronaves dañados, pero gracias a las rapaces, el año pasado, la aviación militar no registró un solo caso de colisión con aves.
Cuatro halcones y el mismo número de azores tienen la misión de ahuyentar astorninos, cuervos o faisanes. La colisión con estas aves representa particularmente para los cazas supersónicos un gran peligro. Cuando se produce un pequeño choque con el extremo de una ala, no pasa nada. Pero cuando el ave penetra durante la colisión en el motor, acontece que el piloto tiene que saltar de la aeronave.
Las rapaces suelen prestar servicio en las Fuerzas Aéreas entre 8 y 10 años. El halconero militar Jiří Rybář no recuerda que alguna de las rapaces huyera de la base aérea de Čáslav. Al darse tal caso, los militares disponen de emisores especiales capaces de localizar al halcón o al azor huido.
El entrenamiento de las rapaces para su misión en la base aérea requiere considerable paciencia. Los militares reciben las rapaces cuando éstas tienen apenas medio año y en los siguientes años pasan con ellas casi las 24 horas del día.
La base aérea de Čáslav, desde la cual operan, entre otros, los nuevos cazas JAS-39 Gripen, quisiera adquirir en el futuro águilas reales capaces de ahuyentar del aeródromo militar también las liebres. En la actualidad utilizan águilas reales los aeropuertos de Praga y de Brno.
Los aeropuertos utilizaron también otros métodos para espantar a las aves, como música intensa, petardos o reproducción de las voces de rapaces. Sin embargo, las aves se acostumbraron pronto y las medidas resultaron ineficaces.
La arqueología da a veces un tropezón. Una estatuilla de la diosa persa Anahita, considerada por los arqueólogos del Museo de Bohemia Central como un original sellador del siglo V, ha sido confeccionada en el siglo XXI. No se trata de un espectacular hallazgo, sino de una equivocación.
El ceramista Jiří Šimůnek, de la localidad praguense de Dolní Měcholupy, contó a la prensa que en 1968, utilizando un molde propio, confeccionó para sus amigos varias réplicas de esta pieza. Él había recibido la estatuilla de su hermano fallecido, diseñador de la empresa cerámica de Teplice. Debido a que la parte baja de la pieza representa una vagina, en la casa de Jiří Šimůnek la tenían bajo llave para que no la vieran los hijos.
No obstante, hace 5 años la descubrieron los nietos adolescentes del ceramista e intentaron hacer vaciados de la estatuilla erótica. Las diosas, que no les salieron bien, las arrojaron a un contenedor con tierra procedente de unas obras. Todo indica que la tierra del contenedor llegó a un lugar en las cercanías de Praga, donde se llevan a cabo investigaciones arqueológicas previas a la construcción de una ciudad satélite.
Allí fue descubierta la estatuilla de la supuesta diosa persa de fertilidad Anahita durante la exploración de una necrópolis de la época de la migración de los pueblos. Los arqueólogos han formado la hipótesis de que la estatuilla hubiera pertenecido a un jefe militar romano. Sin embargo, las burbujas en el costado de la estatuilla han revelado al ceramista Šimůnek que la pieza procede de su molde.
Jan Frolík, del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias, ha admitido que semejantes equivocaciones son más frecuentes de lo que pensamos. Y esto es todo en esta emisión de Radio Praga para su audiencia de Europa y América Latina. Gracias por habernos acompañado.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13 580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем,